decíamos ayer, y hoy vale la pena repetirlo, que la Corte Suprema de Justicia estuvo muy justamente preocupada con la noticia de que había sido grabada habían sido grabadas sus audiencias. Ya ayer leíamos la primera de ellas con respecto al tema del fiscal que tenía que ocuparse de la investigación contra los ministros uribistas, que cayeron no entre la competencia de la Corte, sino entre las garras de la Corte para ser destruidos políticamente. El fiscal no podía ser elegido, como siempre la Corte lo dijo, a través del procedimiento constitucional para el efecto, pidiéndole una terna al presidente de la República para de esa terna la propia Corte eligiera el fiscal, porque tenían el temor de que el presidente Uribe mandara en la terna a unas personas amigas que fueran inaceptables para la Corte. Inclusive citaron tres nombres de tres juristas, pero lo curioso es que uno de ellos era el doctor Montealegre, que le parecía absolutamente inaceptable a la Corte Suprema de Justicia como candidato a ser elegido fiscal ad hoc para tomar entre sus manos ese proceso. El mismo señor Montealegre que fue elegido después por la Corte Suprema de Justicia como fiscal, ya no ad hoc para un caso en particular, sino como fiscal general de la Nación para todos los casos. Así pues que esa es la Corte Suprema de Justicia, pero ayer les prometía que vendríamos a hablar de otro tema, el tema de las tutelas contra las sentencias que fue tratado por la Corte en su sala del 10 de julio del año 2008. Este es un tema gravísimo que tiene unas consecuencias importantísimas. A nuestros oyentes les consta cómo siempre nos opusimos contra las tutelas contra las sentencias, porque obviamente es contrario a la Constitución, que prevé la tutela para el ciudadano que, abandonado a su propia suerte, no tiene juez que lo escuche. Cuando hay un juez que lo escucha y todo un procedimiento judicial que se sigue y que termina en una sentencia, pues obviamente sí hubo juez que lo escuchó. Lo que pasa es que perdió. Ese ha sido nuestro parecer. Pero ¿cuál era el de la Corte Suprema de Justicia? Ese exactamente. Ese. No proceden tutelas contra las sentencias. Pero he aquí que se presenta una tutela. Una tutela que uno de los perseguidos por la Corte Suprema de Justicia, por los ministros de Uribe, plantea diciendo que tiene derecho a esa tutela porque hay jurisprudencia suficiente de la Corte Constitucional que dice que sí hay tutelas contra las sentencias. La Corte se reúne, y se reúne de una manera extraordinaria y en una reunión en cuyo orden del día no estaba comprendido este tema, sino que lo primero que dicen es que vamos a cambiar el orden del día para tratar este tema, que es un tema de extrema urgencia, y logran cambiarlo. Entonces está pues toda el planteamiento del tema. El doctor Pedro Munar lo dice: este es un tema de hondo calado. Se realizó una sesión especialmente dedicada a ese tema en la sala de la Corte que recibió la tutela de este ministro de Estado perseguido inicuamente y perseguido dentro del proceso contra Gidis Medina, en el que no se le aceptó que participara como parte, cuando era parte. Y entonces la Corte rompió lo que se llama la continencia de la causa, condenó a Gidis Medina por un delito que no puede ser cometido sino por dos personas, como es un delito de cohecho, y a la otra persona la dejó condenada sin oírla. Entonces el ministro vino en tutela. ¿Qué hacer? Hubiera sido muy sencillo aplicar la vieja teoría, la teoría de que no hay tutelas contra sentencias. Pero vienen los temores, y es que si la Corte asume esa posibilidad, otras instancias judiciales podrían decir sí hay tutelas contra las sentencias. Entonces viene la discusión, y el doctor Socha, un magistrado de ingrato recuerdo dice así: gracias, señor presidente, para la necesidad de que el tema sea abordado. Y van a abordar el tema que no está en el orden del día. Hay un argumento que no es jurídico, pero es poderoso. Un argumento que no es jurídico, pero es poderoso. Es decir, ¿es metajurídico, extrajurídico o antijurídico? ¿Qué es lo que es? Uno de los señores magistrados de la Sala de Casación Penal informaba cómo un congresista le había hecho saber que algún aspirante al Consejo Superior de la Judicatura está montando la campaña sobre la base de tutelar en relación con los fallos de la Sala de Casación Penal en el tema de la parapolítica. Ojo pues, cuidado con esto, porque si nos negamos a esta teoría o si insistimos en nuestra teoría, estamos creando un problema gravísimo. Ese problema gravísimo es que nos van a tutelar las sentencias en el caso de la parapolítica. El magistrado Alfredo Gómez Quintero salta a la palestra y dice: presidente, yo pienso que aquí hay una situación de legítima defensa en relación con los, sobre todo los fallos de la Sala de Casación Penal, y específicamente en estos de la parapolítica y de los FAR política, concretamente, para no ir tan lejos, y en relación con la sentencia ya ejecutoriada de Chiris Medina. De manera que el tema es de legítima defensa, no es un tema de derecho, no es un tema constitucional, es que ellos se van a defender de la posibilidad de que les tumben los fallos en los casos de la FAR política y de la Chiris política. Y agrega: yo temo, como tema de la sala penal, que esa sentencia se caiga ante el Consejo Seccional, o si no es seccional, el Consejo Superior de la Judicatura, y no porque contenga las fallas que se le han venido imputando, sino por razones bien distintas. Tiene ese temor, lo dice el doctor Alfredo Gómez Quintero, y agrega: entonces es un asunto que bien vale la pena que se reexamine. Y en la propuesta que se va a hacer en términos genéricos, que se haga de abrir a trámite los argumentos para negar la tutela serían exactamente los mismos que se han tenido hoy respecto a que no procede contra decisiones judiciales. Y el único inconveniente sería el de enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. De manera pues que mantengámonos en el punto, rechacemos la tutela contra las decisiones judiciales, pero el problemito es que tenemos que mandarlo para revisión de la Corte Constitucional. Y de pronto nos tumban la tesis. Interviene Sigifredo Espinosa y dice: en relación a lo que dice el doctor Alfredo Gómez Quintero, que generalmente es muy entrado en razón, es que además se han escuchado rumores con la finalidad de tumbar el proyecto de fallo de la señora Medina a través de la tutela. Siguen las preocupaciones, y quienes somos juristas decimos: ¿y cuándo vienen los argumentos? ¿Y cuándo viene el estudio de fondo? ¿Y cuándo viene el análisis de si debe proceder o no debe proceder el recurso de tutela contra las decisiones judiciales? Nada. Este es un tema político que como tal se expresa. El magistrado dice que se trata de una tutela específica y ya menciona el ministro que está presentando la tutela. Lo menciona expresamente. Pero viene el de siempre, el inefable Leonidas Bustos. Y esto sí ya es la consagración de todos estos puntos que estamos sosteniendo, que la Corte Suprema de Justicia no obra en derecho, sino por conveniencia política. Comillas, todo esto es tomado de la grabación. Todo esto lo van a poder ustedes escuchar a través del Internet. No me voy a referir en esta ocasión mis argumentos con base en los cuales considero que la tutela procede contra sentencias judiciales. Considero que completamente caben argumentos en uno u otro sentido, y desde ese punto de vista, el debate podría hacerse interminable. Entonces, ¿cómo terminarlo? Desde el punto de vista jurisprudencial, existen sentencias que apoyan de que no proceden contra sentencias de la Corte y podían citarse, en fin, unas y otras. De modo pues que en este momento no me propongo dar argumentos de carácter jurídico. Voy a hilvanar muchos argumentos de carácter netamente político y que se contraen a la conveniencia de que la Corte cambie su parecer y revise en su interior sus propias sentencias. Señor, este es un prevaricador. No voy a referirme a temas de carácter jurídico, sino político, para cambiar la tesis de la Corte Suprema de Justicia. Una persona que toma decisiones porque el carácter político, la conveniencia que tiene el cambiar de parecer de la Corte Suprema de Justicia, está prevaricando y debe ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué la Corte debe cambiar su punto de vista? Dice este ilustre prócer de la justicia colombiana. Leámoslo. En segundo lugar, porque si nosotros nos aferramos a la idea de que no es posible la tutela contra sentencias y propiciamos particularmente esta corte, podría perfectamente hacia el futuro, estoy leyendo textualmente, de manera que las fallas de redacción impútesenlas al magistrado que no sabe hablar, generarse la posibilidad de que frente a decisiones judiciales impartidas por la Cámara de Representantes como juez, no solamente porque esa condición se le atribuye el artículo 116 de la Constitución, en concordancia con el artículo 174 y 178, sino porque, como lo hemos nosotros reconocidos en todo momento, es nuestro juez natural, y como juez natural también profiere decisiones judiciales, y el día de mañana que emitiera una decisión arbitraria, entonces no tendríamos cómo estrujar a través de la tutela dicha decisión, porque nos aplicarían seguramente la misma tesis que ha esgrimido de manera reiterada la Corte. ¿Cómo les parece la historia? Corremos el riesgo de la que la Comisión de Acusaciones dicte una decisión judicial en contra nuestra. Y si decimos que no hay tutela contra decisión judicial, no nos podríamos defender de esa decisión judicial a través de una tutela. ¿Sería esa la legítima defensa de la que estaba hablando antes la propia Corte? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero hay otro argumento. Y es que si no aceptamos la tutela contra decisiones judiciales, comillas, se pierde aquella creencia injustificada, desde luego, de que la Corte no es progresista, de que la Corte es enemiga de la tutela. Y concluye de esta manera. Por eso entonces contraigo mi intervención a que los argumentos que esbocemos sean argumentos de conveniencia política social. El magistrado insiste en su prevaricato, en la violación de la ley por razones de carácter político y social. Y agrega, comillas, si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Se escandalizaron suficientemente? Se lo repito. Si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina. Por eso, señor presidente, contraigo mi intervención simplemente para que den argumentos de conveniencia, y los que acabo de esbozar los dejo al examen de la sala plena. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores magistrados. Ha debido concluir diciendo, he prevaricado. He prevaricado. ¡Qué horror! Esta es la corte que tenemos. Y esto es textual, sacado de la grabación, y ahí está la palabra del señor Leonidas Bustos, hoy, años después, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que está proponiendo los argumentos de paz, el que es un lacayo del gobierno de Santos, el que está diciendo que los miembros de las FARC no pueden ser extraditados a los Estados Unidos por sus delitos de narcotráfico. Ese es Leonidas Bustos. Y aparece otro personaje, el doctor Tarquino, quien dice, y les decía en ocasión pasada, utilizando los mismos calificativos del doctor Leonidas, razones de conveniencia, razones prácticas. Porque no parece lógico que nosotros estemos aquí como magistrados de la Corte y un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sea el que emita la jurisprudencia laboralmente en este país. Y les recuerdo a ustedes que también les decía que en el futuro sería que iría a hacer lo propio en la rama penal y la rama civil. Entonces, las cosas continúan y miren ustedes esta... llamaríamos la consagración de la primavera recordando una muy conocida sinfonía. Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy o posteriormente a lo que se avecina frente a la tutela interpuesta por el ministro tal, es de que estuviéramos todos de acuerdo. Ojalá que no hubiera salvamento de voto por conveniencia política. Dios mío, ¿en qué estamos? ¿Qué Corte Suprema de Justicia tenemos? Y ya comprenden ustedes por qué tanto aspaviento y por qué tanta indignación, porque les grabaron estas conversaciones. Se las grabaron y forman parte de un proceso penal y cualquiera las puede consultar. Y ustedes, queridos oyentes, pueden entrar a nuestra página de internet y descargarla, y ahí están las palabras de estos próceres prevaricando, porque había que condenar a los ministros Pretel, Palacio y al secretario general de la presidencia Alberto Velázquez, todo por razones de conveniencia política, porque las discusiones jurídicas, lo dijo ese prócer de la justicia colombiana, que el Leonidas Bustos, sería una discusión bizantina. En estos términos, dejamos cerrado este primer capítulo, porque vendrán otras grabaciones y vendrán nuevos escándalos sobre lo que es la Corte Suprema de Justicia, y no la justicia que aplica, sino las razones políticas por las cuales, con toga y birrete, prevarican descaradamente.